De todos los seres vivos de la Tierra, posiblemente los delfines son aquellos por los que se siente más simpatía. Hay múltiples razones para ello, pero además es un sentimiento recíproco, porque los delfines, aunque no sepamos por qué, sienten también una extraordinaria cercanía hacia nosotros. Sobre los delfines, sobre sus misterios, sobre sus singularidades, hablamos esta noche con el investigador José Rafael Gómez, a quien ya saludamos. José Rafael, muy buenas noches.
Buenas noches, Bruno, y buenas noches a los oyentes.
José Rafael, acabas de publicar en la revista Enigmas un artículo titulado Delfines, la conexión entre mentes. La verdad es que hablamos de una especie absolutamente singular, y decía hace tan solo unos instantes que nosotros sentimos por ellos una simpatía especial, por su aspecto, por sus características, pero ellos hacia nosotros también, aunque también señalaba que no soy capaz de saber por qué ellos se sienten tan próximos a nosotros, pero algo habrá, desde luego, algún motivo habrá para ello.
Pues sí, es cierto que desde la más remota antigüedad nos llegan crónicas de náufragos, de marineros que cuando están en apuros han sido ayudados o rescatados por delfines. En la antigua Grecia, incluso en la Odisea, ahí aparece un fragmento en el que el propio Ulises es ayudado por dos delfines y es salvado de morir ahogado, ¿no? Entonces, sí que es cierto que desde esa remota antigüedad nos llegan estas crónicas de situaciones en las que los seres humanos son ayudados por delfines, ¿no? La cuestión es si esas crónicas responden a algo más que a leyendas o a obras literarias. Y bueno, pues hoy día sí tenemos información en el sentido de que los delfines sienten esa curiosa predilección por nosotros, ¿no?
Comentabas el caso de Ulises, que fue salvado por dos delfines, y en la mitología aparecen los delfines casi sagrados en algunos relatos mitológicos. Es decir, el ser humano da la sensación que siempre ha visto en los delfines algo especial, porque su inteligencia, y ya está demostrado gracias a los estudios científicos que se han efectuado, su inteligencia está muy por encima de la práctica totalidad de especies vivas que existen en el planeta, casi casi a la altura del ser humano.
Así es, la inteligencia de los delfines está reconocida. Lo que ocurre es que aún en la zoología ortodoxa, pues existe controversia hasta en el sentido de hasta dónde llega esta inteligencia, ¿no? En realidad, el problema es la comunicación, ¿no? Al no poder tener una comunicación fluida con ellos, pues no podemos descubrir hasta dónde llega, ¿no? Es su grado de inteligencia. En ese sentido, las investigaciones pues están tratando de buscar la forma, ¿no?, de llegar a establecer contacto con ellos. Bueno, te podía hablar de cómo han ayudado, ¿no? Recientemente tenemos casos de seres humanos que han sido ayudados por delfines.
Me estoy acordando ahora mismo, perdona José, sí, Rafael, un caso, un niño conocidísimo, Elian González, el famoso niño balsero. Él también contó que los delfines le habían ayudado.
Así es, Elian González, bueno, aún podemos acordarnos de él, ¿no?, de este caso, que iba con su madre, su padrastro, una serie de personas que iban desde Cuba en una balsa hacia Florida y naufragaron. Entonces, él quedó a la deriva, solo, en soledad, pues agarrado prácticamente a una cámara de camión, y allí pasó pues alrededor de 50 horas, con una edad que tendría entonces Elian entre 5 años, casi 6, ¿no? Estaba a punto de cumplir los 6 años. Entonces, 50 horas en el mar hasta que fue rescatado por unos pescadores ya norteamericanos. El niño relata cuando llega, pues que ha sido acompañado por delfines que han estado jugando con él, ¿no? Entonces, muy posiblemente estos delfines le hayan podido proteger del ataque de tiburones, teniendo en cuenta pues que conocemos de otros casos más recientes en los que sí hay reportes perfectamente documentados, ¿no?, en el sentido de que ha habido socorristas o personas que han sido salvados del ataque de tiburones por delfines.
Estos salvamentos por parte de los delfines hacia seres humanos que pueden o en un momento determinado pueden ser víctimas de los tiburones es muy significativo, porque no hay casos o no existe por lo menos tanta documentación de delfines que acudan en el auxilio de otros habitantes y de otros seres y de otras especies de los mares, salvo que sean seres humanos.
Pues sí, es tal y como dices, no tenemos referencias, no hay reportes de ningún caso de que se hayan visto delfines actuando en defensa pues de focas, de leones marinos, de otros seres, incluso mamíferos, ¿no?, que son alimento habitual de tiburones blancos y otro tipo de tiburones. Sin embargo, En el caso de los seres humanos, pues últimamente tenemos varios reportes de este tipo de actuación. En 2004 la BBC hizo constancia, ¿no?, de un hecho que se produjo en Nueva Zelanda cuando tres socorristas y la hija adolescente de uno de ellos se encontraban haciendo prácticas de socorrismo en una playa. Bueno, el caso es que cuando estaban haciendo estas prácticas apareció un enorme tiburón blanco y ellos, pues, se vieron, según relataron, se vieron prácticamente perdidos, pues no tenían forma de llegar más que a la orilla y les quedaba bastante lejos. En ese momento aparecieron un grupo de delfines, ellos calculan que eran como unos 6 delfines, que les rodearon, estuvieron haciendo de barrera entre ellos y el tiburón, impidiendo que el tiburón se acercase hacia donde estaban ellos. Claro, ¿esto podría responder a una actitud de juego de los delfines? Pues ya habría que pensar otra cosa cuando ellos dicen que el tiempo en el cual estuvieron siendo rodeados por estos delfines pues fue de más de 40 minutos y que poco a poco los delfines fueron acercándoles hasta la orilla, de la cual ya ellos salieron sin problema. Ellos narran que, refieren que para ellos no tienen ninguna duda de que esos delfines actuaron deliberadamente para ayudarles, ¿no? Uh-huh. Hay otro caso más reciente.
Justo el del yate Andorra, por ejemplo. ¿No, verdad?
Sí, el yate Andorra. El yate Andorra es anterior. Este yate en 1987. De hecho, este hecho viene recogido por el propio armador del yate, que escribe un libro. Este hombre, Avelino Bassol Llopart, le da la vuelta al mundo en su yate y escribe luego un libro en el cual pues relata las aventuras y desventuras, ¿no?, que corre a lo largo de este periplo. Y entonces tiene un pequeño fragmento, en el cual pues narra cómo cuando estaban acercándose a las Islas Galápagos, una noche, relata como la noche era tan oscura que daba pavor. Y la tripulación, que eran 3, iban tensos por la oscuridad de esta noche, ¿no? Entonces él narra cómo estando él en la mesa de cartas, trabajando en la carta, y otro miembro de la tripulación intentando dormir, y el tercero pues en la rueda del timón, le llamó la atención unos sonidos procedentes del exterior. Eran como chapoteos, gritos de delfines, incluso golpes de estos delfines en el casco por el costado de estribor. Ellos esa noche pretendían dejar la isla Tower de las Galápagos pues por estribor a unas 10 millas y para eso habían hecho los cálculos en la carta. Tenemos que pensar que estamos hablando de 1987, donde el GPS pues aún no era una herramienta, ¿no?, común, ¿no? Entonces prácticamente la navegación se hacía trabajando sobre la carta, uh-huh, y casi al modo antiguo, ¿no?, tomando altura sobre las estrellas o sobre el sol. Entonces cuando ellos salen a cubierta, alarmados por este ruido de los delfines, prácticamente se quedan asombrados cuando ven delante, a unos 40-50 metros según narra él, pues una escollera de rocas negras amenazadoras. Rápidamente actúan sobre las velas, cambian el bordo y se alejan del peligro. Lo que narra Avelino es que estos delfines continuaron durante un tiempo acompañándoles, pero ya dejaron de emitir esos sonidos y de toparse contra el costado de estribor del barco, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, él dice que efectivamente fueron salvados esa noche de naufragar contra la isla Tower, puesto que la corriente les había hecho derivar, por esta actuación de este grupo de delfines, a los cuales siempre le estará agradecido, ¿no?
Desde luego, porque le ayudaron indiscutiblemente, como también hay casos en los que incluso parece que ayudan a los pescadores a realizar sus faenas.
Pues sí, hay varios reportes de este tipo de actuación. En Santa Catarina, al sur de Brasil, existe una costumbre en la cual pues los pescadores de la localidad se reúnen en la playa, preparan sus redes y observan el mar. Entonces hay un momento dado que ven aparecer los delfines ahí en lontananza y entonces ellos se introducen hasta la cintura con las redes. Entonces la actuación de los delfines es que van conduciendo los cardúmenes de peces prácticamente como si fueran rebaños hasta que caen con toda facilidad en las redes de los pescadores. Claro, esta actuación se repite en otros lugares. El propio Jacques Cousteau lo refleja, lo tiene recogido en uno de sus documentales, en varias localidades de Mauritania, ¿no?, de la costa atlántica en Mauritania. Y allí aún más asombroso esta actuación, puesto que los delfines son llamados por los pescadores. Los, uh-huh, pescadores golpean pues con palos el agua del mar, entonces es cuando aparecen y prácticamente repiten ese tipo de estrategia, ¿no? Se ponen en batería y van reuniendo los cardúmenes dirigiéndolos hacia la red de los pescadores en la costa. En Australia, en una isla de Australia, también existe este tipo de actuación por parte del cine, y son costumbres ancestrales.
Costumbres ancestrales que indiscutiblemente responden a muchos cientos o miles de años de relación con los delfines, en donde se percibe que existe esa posibilidad de comunicación. De hecho, algunos expertos, cuando hablan y dicen y se preguntan cuál será la primera especie inteligente con la que el ser humano podrá mantener un diálogo que no sean exactamente humanos, algunos dicen que no serán seres de otros mundos, sino que posiblemente sean los delfines, que tienen un lenguaje que incluso parecen hasta llamarse por su nombre en esos silbidos, en esas en esos sonidos que ellos emiten.
Sí, eso es seguro. Ellos se han hecho experimentos en los cuales se ha detectado que los delfines se llaman, ellos siempre viven en grupos, pueden ser grupos más o menos numerosos, pero siempre es raro encontrarlos aislados, aunque hay casos. Entonces, en estos grupos de delfines siempre emplean el mismo tipo de silbido para referirse a un determinado delfín, ¿no? Entonces, incluso cuando se les ha aislado en tanques de agua, ¿no? Pues se ha colocado un delfín en un punto y otro en otro punto, en otro tanque diferente, y se les ha comunicado por un interfono. Entonces se ha comprobado que los delfines se llaman siempre por ese mismo tipo de silbido uno a otro. Es curioso este experimento, puesto que utilizan el interfono pues como pudiéramos utilizarlo los seres humanos, es decir, cuando uno habla, el otro está en silencio y escucha, uh-huh. Y después guarda silencio para escuchar la respuesta o lo que tiene que decir el compañero, ¿no? Hablando de este tipo de investigación, es curioso lo que relata en un artículo Luis Herrmann, que es un psicólogo cognitivo que lleva muchos años estudiando los delfines, desde los años 60. Este psicólogo cognitivo realizó un estudio en profundidad en los años 80 en Hawái, y él relata que recuerda hechos que se produjeron a lo largo de aquella investigación con total asombro. Cuando él habla de los delfines, de los cuatro ejemplares con los cuales tuvo relación, él dice que debe referirse a ellos como colegas, pues según dice es la palabra que mejor encaja, ¿no? Que a menudo se sentían como guiados por esas mentes, o sea, por esos delfines, para que a través de esa investigación pudiesen descubrir sus capacidades mentales, ¿no? Este Herrmann, este psicólogo cognitivo, cuenta el experimento que estaban haciendo era tratar de enseñarle un lenguaje gestual a través del cual podrían darle órdenes sencillas. Entonces él cuenta cómo un día cogieron a dos hembras, entonces mediante este lenguaje gestual les pidieron que realizaran, que improvisaran un ejercicio. Entonces estas dos hembras, curiosamente, se fueron las dos juntas hasta el centro del tanque, de la piscina, nadaron en círculo a total velocidad, saltaron las dos al mismo tiempo juntas, girando en el sentido de las agujas de reloj y soltando agua por la boca. Ante esto, el grupo, el equipo de Herrmann, pues se quedó sin ninguna explicación. Ellos dicen que no tienen explicación para esto, puesto que ese ejercicio nunca había sido practicado antes. Sin embargo, fue realizado con total perfección y coordinación.
Y en los estudios y en las observaciones que se han efectuado de los delfines también se han encontrado particularidades muy significativas que nos dicen mucho de su comportamiento respecto, por ejemplo, a cómo establecen los vínculos amorosos o los vínculos sexuales.
Pues sí, el delfín es uno de los pocos animales pues que no utiliza el sexo simplemente con afán reproductivo, sino que lo hace también por placer, y que incluso se dan entre ellos relaciones homosexuales. Recientemente hay una investigación muy bonita de un grupo de zoólogos entre brasileños e ingleses, pues que en el delfín botó, el delfín rosado del Amazonas, han descubierto cómo en el cortejo que le hace el delfín macho al delfín hembra, utiliza ramos de plantas, incluso como si fuera un adorno o un regalo que le hace el delfín macho al delfín hembra.
Qué curioso.
Totalmente curioso.
Oído esto y escuchado todo esto, no es de extrañar, de hecho se está trabajando mucho en ese aspecto con otros animales, por ejemplo, la hipoterapia, el trabajo con los caballos para ayudar a las personas en su salud, en su desarrollo. También los delfines se utilizan para este tipo de terapias.
Pues sí, también, y de hecho es llamado como delfinoterapia, este es conocido así. De hecho, los informes que llegan, los terapeutas que utilizan estas terapias, pues hablan de que tienen bastante éxito, sobre todo cuando se trata de por ejemplo, de cuando trabajan con niños autistas, niños con parálisis o personas con parálisis cerebral, en realidad con los que tienen problemas del sistema nervioso central, ¿no? Al parecer, lo que cuentan es que los sonidos que emite el delfín están a una determinada longitud de onda que produce una estimulación del hipotálamo que, al mismo tiempo de crear endorfinas, activa las comunicaciones, ¿no?, entre las terminaciones nerviosas y las propias neuronas. Claro, el resultado de esto es que estos niños autistas con estos problemas, pues hay avances, ¿no? Uh-huh. Hay pequeños avances. No se puede esperar milagros, pero sí que se reportan que hay avances significativos en muchos casos.
Y que hay que trabajar en esa dirección porque es importantísima. Es otro servicio que nos pueden brindar los delfines a los seres humanos. Antes hemos hablado de esos casos de salvamento, ayudar en posibles naufragios, en ataques de tiburones, pues también en la salud, por ejemplo, de los niños. Es importantísimo seguir desarrollando la delfinoterapia y, sobre todo, y dicho esto, y una vez conocido todos estos datos, enviar un mensaje que creo, José Rafael, que es importantísimo, que los delfines tienen que estar en su lugar y nada de esos acuarios y esos sitios tan terribles, ¿verdad?
Desde luego, hay acuarios donde están en condiciones realmente penosas, donde los delfines, hay ejemplares que terminan por suicidarse directamente, dejan de comer, entran en una depresión y terminan muriendo simplemente porque se niegan a alimentarse. Uh-huh. La forma correcta o más correcta que pudiéramos tener en los delfines sería en acuarios en régimen de semilibertad, como ya de hecho hay bastantes funcionando. En estos acuarios los delfines tienen posibilidad de salir al mar, de hecho acompañan a los buceadores o a las embarcaciones en sus salidas de buceo y después regresan por su propia voluntad al delfinario y tienen este tipo de relación. Uh-huh. Estos delfines se encuentran mucho más relajados, son más adecuados para efectuar delfinoterapia y no sufren, no tenemos por qué maltratarles, ¿no?
En absoluto. Hay que hacer honor, además, a esa frase extraordinaria de Plutarco que decía: solamente al delfín ha dado a la naturaleza aquello que buscan los mejores filósofos, ser amigos sin pedir nada a cambio. Lo demuestran los muchos datos que hemos ofrecido en esta conversación, José Rafael Gómez. Creo que merece la pena escuchar ese último mensaje. Los delfines tienen que estar en su hábitat, porque es en su hábitat desde el cual nos ayudan y desde el cual se pueden desarrollar como merecen y como debe ser, sin lugar a dudas. José Rafael, un placer, una vez más, contar contigo en La Rosa de los Vientos.
Bueno, el placer es mutuo y cuando tú quieras.